Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Han sido gratos estas jornadas navideñas. ¿Sigue usted todavía? Sigue usted, señora, sigue usted, señor. Sigue usted todavía impregnado por el espíritu navideño. Esa mirada generosa al mundo que te hace modificar, ¿no? Te genera un bienestar, ¿no? Interior. El frío, la chimenea, el nacimiento, el tiempo en el que, bueno, se levantan los, no digo a nivel mundial, pues ya sabemos lo que está pasando a nivel mundial, o al menos deberíamos de saberlo, sino en el entorno más cercano, vemos todo de una manera quizá más tranquila. El espíritu navideño, no sé si usted ha estado contagiado de ese espíritu navideño o le importa tres higas y ha seguido usted con de la misma manera, porque ya estaba bien antes de la Navidad y sigue estando bien ahora. El mundo está muy revolucionado. La gente teme una guerra y el presidente Trump en español y Trump en inglés ha tomado un conjunto de decisiones que para su administración son decisiones valientes y que van a poner a Estados Unidos en el lugar que merece estar desde un punto de vista de nacionalismo peligrosísimo. Peligrosísimo. Ahí nos hemos dado cuenta, cuando creemos en la justicia y en tantas cosas, y hay que creer, pero sin la autoridad por sí sola. Quiero decir, el hecho de que alguien quiera ser algo o sea investido de algo, si no tiene una capacidad de poder defender esa posición, no es nada. Quiero decir que la ley o es defendida, o la ley por sí sola es simplemente una serie de preceptos, de condicionamientos, de indicaciones, que el hombre se da para poder organizarse. Pero ¿qué pasa si alguien incumple la ley? Pues que entonces llega la policía, ¿no? Llegan las sanciones, de la manera que sea. ¿Y ahora quién sanciona a Trump, por ejemplo? ¿Creen ustedes que hay alguien capaz de sancionar al presidente Trump? ¿A Estados Unidos? Es imposible. El mundo ha dado un vuelco tremendo. Fíjense que uno le puede caer mal Maduro. Mal Maduro. Parece una palabra conjunta. Le puede usted caer muy mal el ya no presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero es que un país ha entrado en otro lugar, por muy golfo, sinvergüenza, ladrón, asesino que sea el otro, pero hay una norma que hay que respetar. Ha entrado en el terreno, en el espacio de otro país, en el espacio soberano, y se ha llevado a su presidente. Esto, aplicando esta lógica, aplicando este derecho que se arroga el Estados Unidos, mañana llegan y se llevan al presidente del gobierno. Y alguien de ustedes gastará la broma, ya lo sé. Ojalá que venga pronto y se lleven a Pedro Sánchez. Pero ojo, a partir de ahí pueden pensar que se quieren llevar a su padre. Y no va a haber nadie que lo impida. O se pueden llevar a su hijo. Y no va a haber nadie que lo impida. Ojo con este tipo de cosas. Es muy peligroso. Hay que pensar un poco en ellas. Y después decidir si queremos que sean así o no, ¿eh? Pero una vez que abres la veda, pues no solamente es una veda selectiva. Mañana a Trump le cae mal el próximo presidente de Francia, aunque ahí se las llevará con más cuidado, o se anexiona Groenlandia. ¿Y qué pasa si se anexiona Groenlandia? Pues que es un país de la OTAN. Y que un país de la OTAN agrede a otro país de la OTAN. Dinamarca y Estados Unidos. Va a ganar Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer Alemania? ¿Y qué va a hacer la propia OTAN? Hemos visto al secretario general de la OTAN lamerle los calzones a Trump. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? ¿Qué pasaría con el escudo militar y de apoyo mutuo de Occidente si se dinamitara la OTAN? ¿En qué quedaría todo? Esto es un problema gordo, ¿eh? China está callada y haciendo unos coches por 25.000 euros que usted probablemente nunca podrá comprarse en España o en ningún sitio, en tanto que le dan unas prestaciones, un lujo, unas cualidades de acabado, le dan unas prestaciones en general de coche que hoy llamamos premium, de coche de 70 o de 80.000 euros. China está callada y ganando una partida económica. La contrapartida para que eso no ocurra es la que está jugando Estados Unidos, que es la contrapartida militar. Ojo, tú me puedes ganar porque tienes 1.500 millones, porque tienes mucho I más D, mucha investigación y desarrollo, pero yo tengo el portaaviones más grande del mundo y, ojo, que te lo puedo mandar. Y así está el asunto. Claro, eso generará un desequilibrio en cualquier momento, que puede ser ahora o dentro de 20 años, o la semana que viene, no lo sabemos. Pero este no es un programa para hablar del mundo, aunque el mundo es el sitio en el que vivimos. Cuando te das cuenta de todo eso, cuando te das cuenta cómo quitan a un presidente de un gobierno, de un país soberano, es verdad que el presidente no te gusta, pero ojo con las formas que mañana, con esas mismas formas, se llevan a tu padre o te llevan a ti mismo, vemos la pequeñez de nuestro país. Nos damos cuenta en los follones en los que estamos enfrascados en España. En los follones enfrascados en los barrios, en los pueblos. El alcalde de Garrucha, por ejemplo, le ha desautorizado de momento su partido y se ha quedado en minoría porque su socio de gobierno se ha marchado y el partido le ha dicho que debe de cumplir un acuerdo que suponía el traspasar el cargo, la alcaldía, a su socio de gobierno. Y que así lo había acordado, se había acordado y firmado, y que el alcalde tiene que cumplirlo. El alcalde de momento no lo ha cumplido. Y algo tiene que olerse el partido para que la Secretaría General, la presidencia del Partido Popular, haya llegado a emitir una nota de prensa hablando abiertamente de un incumplidor, que es un compañero suyo, que se llama Pedro. Pedro, el alcalde, no cumple. El alcalde de Garrucha, nuestro compañero, no cumple. Y le instamos públicamente, eso en el lenguaje político significa un paso muy importante. No estamos hablando de una reunión privada, estamos haciendo público algo que en privado hemos intentado hacer y que no hemos conseguido, y que a la vista de por dónde van los tiros no nos queda otra que alejarnos de Pedro y dejarle solo. Y esto no lo hace un partido. Ustedes revisen la historia de cualquier pueblo y de cualquier circunstancia política y díganme cuándo han conocido algo parecido. Sí, habrá algún momento que sí, pero son tan extraños, son tan raros, que hay que hurgar bastante para encontrarlo. Es decir, que el alcalde de Garrucha, en este momento, el señor Zamora, está solo. A mí me ha dicho esta mañana que no se siente solo, que él va a hacer lo correcto y que tiene previsto hablar con el presidente del Partido Popular muy próximamente para, no sé, si casar alguna pieza que entiende que en el puzzle no encaja. Yo le puedo adelantar a don Pedro, desde aquí de la radio, que la reunión que está esperando con Fernández Pacheco, el nuevo presidente del Partido Popular de Almería y consejero, pero no es consejero, no en su papel de consejero de Agricultura, sino en su papel de presidente de número uno del Partido Popular de Almería, que es el que sabe las decisiones y ha aprobado esta decisión de marcar espacio, de separarse de no vincularse a Pedro, es decir, de desvincularlo, de no quererlo, tenerlo cerca, yo le puedo decir a ustedes que el presidente no tiene en su agenda, ni probablemente la vaya a tener, reunirse ya con Pedro. Quiero decir que Pedro Zamora, si cree que puede arreglar esto hablando con el presidente, en la parte del presidente entienden que ya han hablado bastante en noviembre y en diciembre, como para que Pedro hubiera tomado la decisión del 1 de enero dejar la alcaldía en manos de Álvaro Ramos, el comunista. Esto a nivel nacional no se entendería, pero aquí a nivel comarcal sabemos cómo caza cada perra, ¿verdad? Así que Pedro creo que va a esperar en vano, a no ser que tome alguna decisión. Alguna decisión que sea asumir que en soledad no se puede hacer nada y que probablemente la mejor salida, porque el partido, incluso poniéndose de parte de Álvaro Ramos, en el sentido de que quiere que le den la alcaldía al comunista Álvaro Ramos, el PP quiere que le den la alcaldía al comunista Álvaro Ramos, asumen también los postulados de Álvaro Ramos, que está diciendo que el propio alcalde y su equipo de gobierno, en el que está Álvaro Ramos, pero ya no está, que se ha ido, han cometido irregularidades en un proceso de irregularidades largo que se remonta a los tiempos del Partido Socialista en 2015, con María Antonia al frente del ayuntamiento, y que detectados a lo largo del tiempo y conocidos por el nuevo gobierno que sale en 2023 con Zamora al frente, han reiterado, han insistido en esos errores. Errores que son tremendos, en tanto que si ves la situación general de Garrucha, de la que vamos a hablar en un momento, es para echarse las manos a la cabeza, como pocas veces en la historia de esta comarca, como yo diría que en ninguna en la historia de esta comarca, se ha llegado a producir una acumulación de hechos que no es exagerado tildarla verdaderamente de una catástrofe para Garrucha en términos de lo que es una administración que debería tener la capacidad de velar por el interés público y no tiene ni siquiera la capacidad de cuidarse a sí misma. Una administración vacía casi de contenido. Ahora hablaremos un poco, analizaremos eso. Analizaremos también que el día 1 de enero ha traído el primer recorte serio de agua del trasvase del Tajo. Recuerden que el que se ha llevado el gato al agua es el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha. Ese señor que dice que la riqueza de España es de todos, pero cuando habla de agua se le olvida.
Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos.
El agua fuera.
La riqueza de Cataluña no es de los catalanes.
Si fuera agua, es también de los castellanos manchegos.
Es de todos.
Es de todos. Pero si es el agua de Castilla-La Mancha, esa es de Castilla-La Mancha. Y por eso se ha empezado a producir ya el primer recorte del trasvase del Tajo. Que mire usted que no pasa nada, ni es una catástrofe, es decir, todos vamos a comer hoy, más o menos, el que tenía previsto comer va a comer, y el que no tiene hoy un duro, pues a lo mejor tiene suerte y consigue algún trabajo, pero vamos, que la mayoría de la gente en la comarca tiene una cierta seguridad en que hoy será un día normal. Normal en el sentido de que tendrá sus necesidades cubiertas. Pues el tema del agua viene a crear un pequeño conflicto, abre una abertura en una nueva abertura o profundiza en una grieta que ya es dolorosa, porque aunque no van a ser muchos hectómetros, pero ya de 8 aproximadamente o 7 que llegan del Tajo Segura cuando tienen que llegar, pues se van a quedar en 5. Eso es un recorte importante, y a Murcia y Alicante, en función de su volumen, pues le va a llegar un recorte acojonante. Acojonante porque la riqueza de Castilla-La Mancha es de Castilla-La Mancha. Pero cuando habla el presidente de la riqueza de España, la riqueza de Murcia, la riqueza de Almería, esa riqueza es de todos. No es de Murcia ni es de Almería, es de todos. Pero si es de Castilla-La Mancha, esa no es de todos. porque el agua en Castilla-La Mancha es de los castellanos manchegos. Así, este es el normalito de la familia, el que nos parece que habla con más razón que ninguno hoy en esa Torre de Babel, que es el Partido Socialista. Y hablaremos de eso y hablaremos de más cosas, porque también nos hemos enterado que el Algarrobico, no sabemos exactamente porque los detalles se los diremos en los próximos días, pero ahora mismo no los tenemos. A los jefes del Algarrobico les han ordenado los jueces que paguen el IBI de 2023, un Algarrobico que debería estar pagando IBI desde el primer momento y catastrado, como se dice, ¿no? Cosa que no se ha hecho. Sin embargo, hay una sentencia, tiene que venir, no sé, de los propios órganos de la Diputación de Recaudación, de, no sé. El hecho es que tendrán que pagar el IBI, los de es una cosa curiosa, un hotel que no se ha llegado a abrir. Y tenemos más noticias, es que tenemos un montón, pero me van a permitir ustedes que ahora les dé paso a mis compañeros para que vayan comentando cierta profundidad y también con toda la seriedad necesaria, pero tranquilamente en esta mesa de redacción, aquellos temas que les llaman la atención. Salomé siempre nos trae un tema de fuera, pero que es de dentro. Nos trae un tema que suena a todo y sin embargo suena muy particular, a solo nuestro. Y tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de algunas cosas muy habituales aquí y también en la zona y en el reino del presidente Paje. Hola, Salomé.
Hola, feliz año.
Feliz año
a todos. Pues podemos decir que es la hora del café, ¿no?
Sí, sí.
Es buena hora para tomarlo.
Siempre el cafetero.
¿Cómo os gusta? ¿Con azúcar? ¿A usted cómo le gusta? ¿Con azúcar?
No tomo. Azúcar? No tomo.
¿Ni café?
No,
ni
pero
azúcar.
No tomo en serio. No tomo café. Pero si sí tomara café, saludable. Que sí me gusta. Me gusta, pero no tomo. Ya llevo bastante cafeína encima, ya por mí mismo. Entonces, si tomara, tomaría con un poco de café. Con un poco de azúcar.
¿Y no, doña Catina? No, ¿cómo se lo toma? Que yo sé que usted doblaos. Sea muy cafetera, doblado, con mucha azúcar.
Ella sé doblao. Que es veneno, pero...
Es me gusta morir.
No está el veneno, cuidado.
Hola,
¿no? Hola, buenas tardes, feliz año.
Yo también, con azúcar.
Hola, Javi.
Me confieso seguidor de Celia Cruz. Un gran seguidor de Celia Cruz.
Me gusta el azúcar.
Por tanto,
azúcar. Azúcar. Muy bien, ¿qué pasa con el azúcar,
bueno,
Salomé?
Pues vamos a ver.
Aquí en la comarca y en el reino de Paje.
Nos va a afectar a todo el reino de España. El gobierno obligará a que las máquinas sirvan el café sin azúcar.
El gobierno va a obligar a que lo sirvan
por
sin
ley.
Azúcar.
Por real decreto. O sea, significa que eso no va a pasar por el Congreso de los Diputados, a ver si me
no
gusta
puede.
Con azúcar
no,
o no,
sé que
con
no puede.
Azúcar.
Ya no le interesa el Congreso. Quiero decir, ¿es que el café se sirve con azúcar? ¿Ya lleva el azúcar?
Estamos hablando de las máquinas.
No lleva,
las
no,
máquinas expendedoras.
Las máquinas expendedoras.
¿No llevan su sobrecito para
no,
poner?
No.
Muchas de
puedes
ellas,
elegir claro. El grado de azúcar que quieres, poca, media, mucha.
Vale, sí. Y ahora ya no. Ahora ya va a ser sin azúcar.
A partir de que se apruebe este Real Decreto, que lo promueve el Ministerio de Consumo, el ministro se llama Pablo
Bustinduy o algo así.
Sí.
Pues exigirá a las máquinas expendedoras y cafeterías en centros públicos ofrecer principalmente productos saludables,
este
además
de,
limitar el azúcar y bebidas.
Este es de Podemos, ¿no?
Sí, sí.
Es sumar. Es
bueno, pues,
otro de los listos que le quieren a usted arreglar la vida, porque usted no sabe cómo arreglarse la vida. Y ellos sí saben cómo hacerlo. Por eso usted tiene que, de alguna manera, callar y escuchar.
Menos mal, que
la sabiduría.
De salud.
Sustituyo a Alberto Garzón.
Bueno, pues este Real Decreto lo que pretende es que las máquinas que dispensan el azúcar lleven 0 gramos de azúcar por defecto y solo se podrá añadir un sobre con máximo de 5 gramos. Que hemos visto lo que son los 5 gramos, bueno, pues son los típicos sobrecitos de azúcar, pero solo
son de 6. Los sobres son de 6 gramos.
Y hasta de 8.
De 6 gramos.
Hay varios tamaños.
Pues yo no tengo por dónde empezar, entonces, porque yo le echo 2 sobres.
Pues.
De 5 gramos.
Ya no voy a llevar usted de casa.
Dos,
no voy a tomar más azúcar.
¿2 de 5 o 2 de 10 gramos? O de 27
sobre,
gramos.
Dos sobres de azúcar.
¿De cuántos gramos?
Yo qué sé. De
los sobres
no sabemos de cuántos gramos.
Lo básico, están diciendo aquí que son 6 gramos.
Usted echa 12 gramos.
Yo sí.
Vale. Eso iba a decir una barbaridad, no voy a decir, es que iba a decir una barbaridad, no. Sí, siga.
Además, las medidas ya no es solo que el azúcar no esté incluido en el café y que sea algo optativo, sino que fijan un listado con 8 alimentos que deben estar en las baldas centrales de las máquinas que expenden la, pues, por lo que eran antes chuches o snacks o chocolatinas.
Porque si están esquinados se ven menos.
Van a estar más ocultos y más escondidos otro tipo
los
de productos.
Los más malos.
Los que nos gustan más, que son más malos, van a estar así como más escondidos. Pero a primera vista vamos a ver. Aguas, frutas frescas, hortalizas frescas, frutos secos no fritos y bajos en sal. Leche, panes integrales, bocadillos o sándwiches elaborados con vegetales, productos lácteos, pescado o carnes. Eso más está.
Carnes frescas de pescados frescos de garrucha.
Pero espera, que las carnes son magras de ave.
Dispensadores.
De ave.
Sí. Gamba roja también en el centro.
Vale, acá yo me pregunto qué máquina expendedora ha visto este hombre, que tenga fruta fresca,
que tenga verdura, gamba roja de garrucha.
Aceite de oliva virgen.
Y que te diga luego su manzana, gracias.
Panes, zumos naturales, yogures y otros lácteos fermentados también sin azúcar. Eso es lo que tienen que tener ahora las máquinas que...
En el centro.
En el centro. Y luego ya, esquinado, no es que esté prohibido.
En la parte de atrás, que tienes que mover la máquina, darle la vuelta.
Las patatas fritas, siempre y cuando no sobrepasen 200 kilocalorías.
O sea, una bolsita pequeña.
Es que, o una bolsa pequeña que no sobrepasa, o los 100 gramos.
O
los
100 gramos fritas light.
Patatas fritas light. No, pero si nos dicen que las patatas fritas light son peores porque llevan...
Las lies que no,
en Andalucía
que no llevan nada,
regula el inglés, pero
qué barbaridad. A ver, barbaridad no, a ver, no, porque las recomendaciones está bien que se den, pero es la injerencia continua en tu vida, ¿no?
Claro, además
la libertad a que tú diga, mire, recorra 5 kilómetros y no recorra 37. ¿Por qué? Pues porque hay riesgo, si usted recorre 37 kilómetros, de que se, en fin, la rodilla o el corazón o lo que sea. Pero es la recomendación, y luego está el espacio de la libertad de la gente. Estos son auténticos comunistas, tíos saínes de toda la vida, coño, que te quieren joder la vida y te quieren sacar la sangre, porque luego te la sacan a base de impuestos de matarte. Y lo otro igual, ¿eh? Lo otro igual. Pero es que estos van de santicos.
Pero es que hay más aún en el Real Decreto, no solo el tema de las máquinas de vending, sino...
A ver, pero termino. Lo del azúcar, ¿te ponen un tope? Pero tú puedes llevar el azúcar que quieras en el bolsillo.
Sí, claro. Y que te detenga la policía con una bolsita de
una cosa
blanca.
¿Vamos a llegar a ese punto? Pues vamos a llegar a ese punto.
Oiga, no, que esto es azúcar, ¿eh?
No, tendrías que decirle a la policía que no es azúcar, es cocaína.
Es cocaína, claro. No, claro. Mire, me la voy a tomar delante de usted.
Que
no vaya usted a pensar que esto es azúcar, hombre.
El azúcar clásico que parece...
Claro, muy bien, Javier.
Qué barbaridad.
Vaya usted a pensar que estoy yo aquí traficando con azúcar.
Otra cosa en lo que se mete también este Real Decreto son los menús de las cantinas, o sea, de las cantinas en todos los sitios, no solo en centros escolares, sino en universidades, en colegios, en el ejército.
Bien, bien.
Y se trata de que los menús tienen que tener flexibilidad por motivos éticos o religiosos. Incluirá de forma obligatoria en los menús opciones 100% vegetales, por ejemplo, menús veganos, sin gluten, halal.
¿Halal?
Halal.
Tienen que bendecir al...
Sí, o cortar el cordero o el pollo mirando a la mesa.
Al norte.
Sin lactosa o adaptadas a otras necesidades específicas, y no tiene que llevar esto un coste adicional para el usuario. O sea, y eso es obligatorio, que todos los menús públicos, en entidades públicas, pero también privadas, pero de cara al público, tienen que incluir ese tipo de...
Las leyes del mercado, por ejemplo, se las pasan por los cojones. Si algo vale más, porque vale más, porque sacrificar es una chorrada, no sé, porque no sé qué tal, tiene un precio, ellos dicen que no, que esa medida que ellos quieren aplicar viene con el condicionante de que no pueden aplicar el sobreprecio que tenga eso. Imagínense que la piña se dispara, o que las frutas se disparan, o lo que sea. que aquello con lo que te vas a surtir la cocina del colegio tiene un precio. Pero ellos dicen que no, que eso por ley ellos se van a meter en la vida de los de lo que es la regla del mercado, de la oferta y la demanda, y van a establecer un precio. Es una regulación de todo, te quieren regular todo. Y hay cosas que uno puede ver hasta razonables, que digan, está bien que vayan a los colegios, está bien que se interesen de este tipo de cosas. Si todo eso está bien, pero el espacio entre el gobernante consciente que ama el trabajo que hace y el tipo que no es que ama, que es un fanático y que quiere imponer a todo el mundo una forma de vivir, esa línea se pasa muy fácilmente, es muy delgadita. Y esto, empiezas con esto y habrá, nunca será hacia atrás, siempre será una medida, siempre hacia adelante. Y poco a poco te vas metiendo en sitios que no son precisamente los más deseables, en un espacio donde debería correr el aire limpio. Perdona, sigue.
Yo lo que pienso es que si esta medida, que según el Ministerio son para disminuir la obesidad y las enfermedades crónicas, que me parece muy bien, si las enfermedades crónicas pues son costosas para el Estado.
Sí, pero están negando todo el día que hay mucho gordo, que no, que hay gordofobia, y están todo el día hablando de eso. Cuando tú dices, veo por la calle muchas criaturas demasiado gordas, con demasiado peso, con demasiado cuerpo para que deberían de estar delgados, pues si comentas eso, parece que tienes una animadversión hacia algo que simplemente es como si vieses gente sin oreja y hicieses una, o gente que ve mal, cada vez ve peor, o gente que oye cada vez peor porque se pone auriculares fuertes.
Ahora es contradictorio.
Mil cosas. Entonces, si tú señalas alguna de ese tipo de efectos en la sociedad, estás muy cerca de que te coloquen inmediatamente con una no sé qué fobia. Y a partir de ahí que te apliquen la ley, ¿sabes? Y a partir de ahí que tengas que responder ante un juez. Esto es una verdadera locura en el camino en el que nos mete a la izquierda.
Digo, con esto de la obesidad, por eso ponen los menús tan malos que ponen en los hospitales, para que la gente no se los coma en engorde.
Eso es lo que yo iba a comentar, que si esta medida sirviera o redundara en el gusto, en que esas comidas que ponen en residencias para mayores o en hospitales, que están las personas que no pueden comerse eso, que puede que sea sano. Pues sí, porque una patata cocida es sana, pero si te la ponen sin sal, si te la ponen sin aliño y sin nada, es incomestible, y muchos enfermos es que salen peor de los hospitales, y cuánta gente mayor no les supervisan que el sabor esté bien. Solo una verdura cocida, a lo mejor es congelada, porque eso sí, permiten que sean congelados. Y puede estar congelado, descongelado y luego vuelto a congelar otra vez. Entonces, la calidad.
Café no, y comidas no para. Comidas en.
Pero añado.
Pero esto no es aplicable al Congreso de los Diputados ni al Senado.
Sí, sí, sí. Que ellos tendrán. Hay una cantina también.
No.
No.
Y lo que sí te van a aplicar es el precio de 7 euros por el gran desayuno, o de 3 euros por el gran desayuno, de zumo, de tostada, y las mantequillas estarán allí, serán de las mejores, porque ese tipo de porque esas empresas que trabajan ahí saben por dónde van a sacar partido al asunto. No les importa perder o lo comido por lo servido, en tanto que tiene una buena relación con el gobierno, y habrá otro tipo de contratos que serán más sustanciosos. Pero ellos, sus señorías, van a comer mucho mejor que usted y que yo, y a un precio infinitamente.
Irrisorio.
Y luego, además, muy bien servidos, porque son camareros muy bien seleccionados, muy profesionales.
Y sin restricción de azúcar.
Yo sé que todo esto se presta a la demagogia. Yo les pido perdón, porque es fácil caer en la demagogia y tal. Yo no quiero que nadie, que un gran representante de nuestro país, un padre de la patria, cuando cumple, o por el primero hecho de serlo, tenga que ser un indigente para dar ejemplo, o que tenga que tomarse el peor café para dar ejemplo, o que la cafetería sea un cuchitril, porque claro, los españoles también. Bueno, no, yo no quiero eso, yo quiero que estén bien pagados y todo ese tipo de cosas, pero ustedes, me molesta muchísimo, y disculpen quizás si se note, me molesta muchísimo toda la injerencia, es permanente, es ir restringiendo, metiéndose en cosas con una apariencia de buena voluntad, que seguramente que sí la tienen, pero hay un deseo interno de control social, es que no lo pueden evitar,
y
de
yo
decirte
voy...
cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que hacer las cosas, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que escribir, cómo tienes, es que es en todos los órdenes de la vida, te van diciendo cómo van, y esto es un poquito más, que no tiene importancia por sí solo, es un detalle, no, tú empieza a sumar, ¿eh? Cómo tienes que hablar, cómo tienes que decir, cómo tienes que comportar, cómo tienes que... Mil cosas.
Pero yo iría también a la parte económica, porque si las empresas tienen que cambiar las máquinas expendedoras, les va a suponer un coste. Si el Estado tiene que pagar todo eso, va a suponer un coste extraordinario. Además, creo que el agua también deben retirarla y que sean expendedores de estos de grifo, de agua gratuita. Con lo cual, el palo económico va para todos lados.
Muy bien. Salomé. Si es más largo el Real Decreto, que se lo lea ya el que quiera, ya no podemos seguir más. Ya esto ya se ha vuelto demasiado amargo sin azúcar. ¿Te parece?
Yo me voy a tomar ahora un café, ¿le parece? Con azúcar.
Tómeselo. Javier, por favor.
Bueno, pues esta noticia no tiene nada ni chispa de gracia. Y fíjese, hablamos de agua.
Sí.
Hablamos de agua. Y es que ya ha comenzado desde el 1 de enero el recorte anunciado hace años... al gran recorte del trasvase del Tajo Segura. Y a nuestra comarca eso significa que en 2026 van a venir 2 hectómetros cúbicos menos para los regantes de los que hasta ahora venían llegando. Hasta ahora una media de 8 hectómetros cúbicos año tras año venían del trasvase Tajo Segura para riego y en el año 2026 serán solo 6. Pero ojo, en 2027, que es cuando termina ya y se pone en marcha definitivamente ese nuevo plan de explotación del Tajo, serán 4 hectómetros los que llegarán. Habrá otro recorte de 2 hectómetros cúbicos menos. Y eso ante la pasividad de todo el mundo.
Bueno, si es por proporcional, igual no llega a 2, pero será 1,6. En definitiva, ya vamos por 5. No, nos vamos a quedar ahora en 5.
No, nos vamos a quedar este año en 6 hectómetros cúbicos.
En 6.
Y el año que viene en 4.
Y tenemos el agua para abastecimiento domiciliario, que ese no se toca.
Ese no se toca. Son 9 hectómetros cúbicos que hay de concesión que no se tocan.
Perdón, ¿ha dicho?
9 hectómetros cúbicos.
9 hectómetros cúbicos.
Para abastecimiento.
Vale. Bueno, pues... ya está. ¿Qué hay que decir? Si ya sabíamos por dónde venía el asunto.
Pero recordemos que es que hay muchas promesas que están todavía incumplidas desde tiempo inmemorial. Recordemos, cuando se derogó el trasvase del Ebro, se prometió Zapatero, era entonces Rodríguez Zapatero, era entonces presidente del gobierno, prometió que se iba a complementar, vamos, se iba a suprimir esa derogación del trasvase del Ebro, lo que no iba a venir del Ebro.
Se iba a compensar.
Se iba a compensar con la desalación de agua.
Sí, empezaron a hacer desaladoras. Y ya hemos visto con qué éxito.
La desaladora bajó al Almanzora 1, la empezaron
pero,
a hacer entonces.
No. O sea, no hagamos la crítica fácil esta que tenemos. El conjunto de desaladoras que se hizo en el Mediterráneo, excepto una, la primera aquí, pero la gran mayoría... Se hizo con un montón de detalles, de errores, de fallos, que no han empezado a dar resultado hasta modificaciones posteriores. Esto es como un programa, me da la impresión, me viene a la cabeza un programa informático que arranca como novedoso, pero que en realidad cuando en la práctica pues no, las aplicaciones no se abren bien, no reconoce no sé qué cosa y el ordenador no funciona tan redondo como tú te creías cuando lo has actualizado, cuando lo has modernizado. Entonces vienen nuevas modernizaciones, vienen actualizaciones de ese programa que van corrigiendo los errores. Pero esto aquí ha tardado mucho tiempo. ¿De qué año estamos hablando? ¿De 2011, 2012? No, ahí estaba Rajoy. 2008, 2009, 2010. Estamos hablando de la época de Zapatero. En 2025, hasta 2020 habían entrado las desaladoras, muchas de ellas no han entrado en funcionamiento como Dios manda. La de Torrevieja tenía múltiples problemas, además no estaba ni bien conectada para sacar agua y poder distribuirla por el sureste.
Lo que no está es que no está conectada con nuestra comarca, y en esta comarca tiene derecho de esa desaladora, pero no... hay conexión con ella.
Pero y luego los precios. Y luego el latronicio que se ha producido en torno a todos estos negocios, la corrupción, que sabemos que ha afectado a varias de esas desaladoras. Esas desaladoras que finalmente no se han puesto en funcionamiento. Esas desaladoras que vienen, según los informes del caso, como era Frontino, venían con calidades inferiores a las que se había aprobado los que se habían presentado para aprobar el concurso, para ganar el concurso. Había habido mordidas. El precio del agua no era un precio asequible, a uno y pico, cuando empezaron, ahora no sé si todavía, porque también el precio de la electricidad es muy alto. Y luego algunas de esas no tenían transformadores. Un conjunto de esas desaladoras no tenían transformadores. Y todo esto en el tiempo, desde que se dice no van a tener ustedes el trasvase del Ebro, van a tener ustedes menos trasvase del Tajo en poco tiempo, vamos a ir recortándolo, pero lo vamos a suplir, lo vamos a compensar con desaladoras. Bueno, pues el conjunto de males que han tenido las desaladoras es inmenso, es muy grande. Y entonces ya si quieren ustedes nos centramos en el que sí que hemos conocido aquí, que es un caso único. Es verdad que no lo puedes extrapolar a todos lados. Ha sido tan gordo el de aquí que no hay tanto en tantos sitios. Pero sí, muchos de los detalles que aquí, que no ha sido la inundación exactamente, sino otros, por ejemplo, el del transformador o el del problema de las calidades, etcétera, eso se ha reconocido en otras desaladoras de toda la cuenca mediterránea. Y la corrupción también, porque no solamente atañía a un proyecto como el del Bajo Almanzora. Si te ibas a Cataluña y aparecían los hechos denunciados o que aparecían en el expediente judicial por los amaños que había hecho Acuamed con algunas empresas importantísimas, grandes, que cotizan en el IBEX. Entonces, esto es lo que nos iba a traer la solución. La solución iban a ser las desaladoras, pero las desaladoras han llegado como han llegado.
Y las que no van y las que no están llegando, porque recordemos, la desaladora Bajo Almanzora 2 cumplirá en mayo de este año 3 desde que asumió su construcción el Gobierno de España, y ahí parada, con un proyecto hecho por ya redactado por los regantes de aquí de la Almanzora, que se habían pretendían construirla por con sus medios, y llegó el Gobierno de España. Quieto, esto lo pago yo y lo hago yo. ¿Y qué ocurre? No se hace, no se paga.
Esa y la que hay construida que no vale. Hasta que están limpiándole todo el barro que ha acumulado de cuando se salió la rambla de Canalejas, que sería muy interesante saber cuánta agua es capaz de sacar esa rambla, porque también hace unos pocos, en las lluvias últimas hemos visto la rambla sacar agua a truchimoche. ¿Cuánta agua se pierde por ahí? Ya sé que no vamos a hacer un pantano en cada rambla, a ver, pero hay un estudio de Pulpí que dice, ojo, si nos dejáis,
cada vez que sale la rambla,
sin llegar a poner una pantaneta en cada salida de agua natural, sin llegar a eso, pero podemos reunir 2 hectómetros cúbicos al año de agua que se pierde. Eso lo dicen los pulpileños. ¿Y qué le dijo Confederación? No lo hagan ustedes, no les doy permiso. ¿Por qué? Porque me van a modificar ramblas o no sé qué. Y está bien cuidar el medio ambiente, pero está bien razonado el hecho de decir, o sea, ¿hasta qué punto podemos fiarnos ya de una administración que vemos cómo nos cuela goles por todas las esquinas de la portería? ¿Hasta qué punto es una medida exclusivamente política? Porque ya sabemos que los que hay en este momento no quieren que se toque un cauce, no quieren que se toque un no sé qué, están desmontando pantanos, quieren que las cosas fluyan de forma natural, como si la mano del hombre lo estropeara todo. Y efectivamente, la mano del hombre ha estropeado muchas cosas, pero señoras, la mano del hombre ha traído el agua para que se creen ciudades que siguen estando hoy aquí a través de acueductos. La obra pública, la obra social en las sociedades antiguas, el trabajo público ha generado un bienestar que acumulado nos ha traído hasta nuestros días. Esto no puede ser pensar solo que es que allí donde tocamos está mal. Otra cosa es que podamos discutir este tema, pero inicialmente, la mano de hombre es necesaria para que el hombre pueda vivir, si no estaríamos en las cavernas.
Fíjese, ¿qué hicieron nuestros antepasados musulmanes en esta comarca tan seca, tan desértica? Pues en todas las ramblas hacían tapes para cuando salía la Rambla, la evacuaban, la trasladaban a embalses que tenían en algunos casos, como en Teresa, justo debajo del propio cauce,
¿no? Si estuviera hoy Podemos y Sumar, no lo harían, ya está, tomar por culo. Cabrera no existiría.
No.
La otra, Teresa.
No habría existido. No, nunca. No,
iban a hacer el depósito que tiene Teresa, el gran depósito nunca. Que tiene Teresa debajo. O aprovechar eso. Pero no lo tendríamos. Y así mil cosas más.
Claro, pero ahí ocurre también, en el caso de la Pantaneta de Pulpí, una categoría de chiste tipo Hugo Morán, que es, sí, la podéis hacer, pero hay que mandar agua a cuencas deficitarias, o sea...
A todos los regantes de la cuenca del Segura.
O sea, de lo que recojáis...
Eso, estos metros son para repartir entre todos los regantes del Segura.
Pulpileño, hacerlo, gastaros el dinero.
Pero lo compartís.
Y cuando tengáis ya los dos estómetros, acordaos que hay gente en Valencia, en Cádiz, o en Albacete, que necesita agua.
Sí.
Pero esta gente toma por su normal al personal, de verdad...
Sí,
esta palabra no se puede usar, es muy mal, está muy mal.
No debería,
¿saben? Pero es que el lenguaje, es que el lenguaje está contextualizado, quiere decir
que está
tiene
por
un contexto
de lo
que
normal.
Se entiende con qué sentido se dice subnormal. Estos son subnormales. Y el contexto no debería a nadie, excepto yo, que soy subnormal y no me gusta que me digan subnormal, ya está.
Y no quiero cerrar este capítulo sin recordar una cosa que Paje seguro que lo sabe, pero a lo mejor muchos de los que están oyendo lo han olvidado, y es que el río Tajo nace en Aragón y desemboca en Portugal, pasando por Extremadura, además de por Castilla-La Mancha.
Claro, pero es que estamos hablando de todo eso, pero también hay un están preparando un trasvase del Júcar al Segura para llevar agua hasta Albacete y demás.
¿Quién está preparando eso?
El gobierno.
¿De Júcar, el Segura?
Sí.
¿Usted apuesta por eso? Yo no.
No lo sé, yo creo que no.
Yo creo que no. ¿Usted apostaría por eso?
No.
¿Sabiendo cómo caza la perra?
No.
No.
Vamos, que no lo hagan es otra cosa, pero que está previsto, sí.
¿Que está previsto?
He podido dejar muy claro...
A todo el mundo, Paje.
Que la riqueza es nacional.
Sí, señor.
Que no es de ningún territorio.
No.
Que la riqueza, como dice la Constitución, es de todos los españoles.
Lo de todo es mío y lo mío es mío.
Que los territorios no pagamos impuestos, ni somos propietarios de la riqueza de un territorio que además depende del conjunto.
Claro, bueno, el agua.
España, a efectos económicos y entiendo que también en todo lo demás, es un solo espacio, un solo mercado, un solo circuito. Por consiguiente, no voy a dejar de insistir en que es imposible que la riqueza nacional se trocee como si hubiera 17 economías, 17 mercados, y donde realmente lo que se buscaran son privilegios.
No me jodas más, querido. Te acaban de cobrar 4.000 millones de pavos para Cataluña por toda la escuadra. Y te has quedado, ¿cómo se decía cuando se dice? Se ha quedado el portero parado. O sea, te doy otra expresión que todavía era lo expresaba mejor.
Sí, pero
clavado. Se ha quedado el portero clavado. Ha visto el trayazo por todas las cuatro. Toma 4.000 millones de euros para Cataluña a tomar viento todas las demás comunidades. Y este tragando con todo. Este y todos los que son del PSOE. Ahí tragando. Los del PP ya sabemos que van en su viaje dulce hacia la socialdemocracia, tipo presidenta de Extremadura. Qué maravilla el PP, tan transformado. Bueno, que no lo va a conocer, no lo va a conocer nadie al PP, están de piti mini. Hablemos de Garrucho un momento antes de que te vayas, Javier. ¿Habrá circunstancias más penosas en la historia de esta comarca, quitando el terremoto de Vera, quitando, en fin, hechos luctuosos y tremendos que a lo largo de la historia pues han ocurrido? Pero como tragedia general, como tragedia municipal, ¿hay alguna de la magnitud, me pregunto, de la que vive Garrucha? Los garrucheros son conscientes, no por el análisis por sí solo del hecho, sino por la comparativa. Es decir, uno puede tener mucha diarrea y saber que el de al lado también tiene diarrea, que el de al lado tiene. Entonces dice, coño, es que todos tenemos una diarrea tremenda. Entonces no soy tan desgraciado, soy un desgraciado más. Pero por comparación, aparte de saber lo que pasa en Garrucha, el garruchero, por comparación con su entorno, de acuerdo a sus capacidades, ese chico esbelto, esa figura maravillosa, ese estudiante que se llama Garrucha siempre y que tiene un porvenir, ¿sabe hasta qué punto se está pulverizando ese porvenir de Garrucha, que nunca será desastroso porque el resto de la comarca abraza a Garrucha? Entonces Garrucha siempre tendrá el calor humano que le rodea, de Mojácar, que están mejor gestionados, de Vera, que están mejor gestionados, de Cuevas, que están mejor gestionados, es decir, del conjunto de la comarca, siempre tendrá el calor. Pero ¿se ha dado cuenta el ciudadano de Garrucha hasta qué punto la tragedia de la mala política ha hecho mella en su porvenir? Eso es lo que yo me pregunto. Y si es consciente, no solo por el análisis puro de los hechos, es decir, está mal lo que pasa, sino por comparativa. Es decir, esto es lo que nos pasa a nosotros, y mira dónde estamos, pero miremos lo que hay alrededor. Y resulta que lo que hay alrededor es mucho mejor que lo que... Y resulta que nosotros apuntábamos las maneras de ser un primero de la clase. Y sin embargo, ¿en qué situación estamos? ¿Todo el día pensando en el cruce de la Simona? A mí me cae gordo el cruce de la Simona, disculpen. Y es una obra, es una rotonda muy necesaria, ¿eh? Pero me cae gorda de tanto oír hablar a unos políticos que parece que no tienen ambición y que su ambición es decirle al pueblo, hacemos obra pública, mirad, hemos hecho la rotonda de la Simona. Y eso repetido una y otra vez, que es una rotonda, que Vera se la merienda en media hora, que Antas se merienda en 15 minutos, que el otro, que Pulpí se la merienda en 2 minutos, una rotonda en un sitio, sea la gran obra, sea el gran escorial, aquello que celebre el que hemos llegado a nosotros a la alcaldía. Y que a lo largo de 4 años, cuando hemos terminado, cuando tenemos que darle cuentas a la gente de qué hemos hecho, en primer lugar y único, porque no habrá otra cosa, sea la rotonda de la Simona. Hasta ese punto han llegado a engrandecer lo mínimo para parecer ellos algo máximo. ¿Me he explicado? Hasta tal punto están engrandeciendo lo mínimo, que es una rotonda. No me cuentes lo de las vidas humanas, que ya, sí, ya. Hasta tal punto, pero es que vale muy poco evitar eso. Están engrandeciendo lo mínimo para aparentar ellos luego lo máximo. Es un desastre de Garrucha. Pero hablemos de esas circunstancias generales. Hablemos, por ejemplo, del exceso de gasto. Pero no yo solo. ¿Qué tenemos así? En una fotografía general, si tuviéramos que dar un diagnóstico, porque entra un enfermo con politraumatismo, que lo trae la ambulancia a toda hostia, porque se va a morir en la ambulancia, y cuando llega, los médicos lo miran y dicen, tienen que hacer un diagnóstico, ¿por dónde metemos mano primero? Porque este tío está sangrando por el brazo, tiene un golpe en la cabeza, tiene conmoción cerebral, le cuelga un pie porque no sé qué, tiene un daño en el riñón, bueno, costillas tantas, y tenemos que empezar por algún sitio, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del pueblo del Ayuntamiento de Garrucha?
Muerte clínica.
El exceso de gasto que dice, por una parte, basado fundamentalmente en una plantilla sobredimensionada, hasta el punto de que,
son dos o tres problemas, Javi.
La ley esta de el ROF, este, el reglamento este de...
¡Uf! El reglamento de organización y funcionamiento
de entidades
del
locales,
ayuntamiento. El ROF.
De ayuntamiento.
Carlos Cervantes decía el ROF.
Pues aconseja que no se exceda el coste salarial de la plantilla el 30%, y en Garrucha va por el 60%.
Ojo. Y los gastos otros de mantenimiento, los de la luz, ¿por cuánto va?
Los gastos corrientes.
En total se come el presupuesto de Garrucha, el presupuesto, si es que lo hubiera, que tampoco lo hay, pues se come pues prácticamente el 100%.
Bien, el presupuesto que han hecho para tener un primer presupuesto de 2018, que no hay presupuesto, en 2024 hacen un presupuesto... Sí. En 2023 que entran no pueden hacer un presupuesto, el nuevo equipo de gobierno, el 24 sí lo hacen. Uh-huh. Y ese presupuesto ya reunía, era tan la situación era tan desastrosa que venía perfectamente como una foto marcada en ese presupuesto. Y es que el 90% del gasto, el 90+% del gasto, era para gastos corrientes, era para abrir la persiana.
Sí, sí, sí. Y no pagar al personal.
Y pagar al personal. Eso es, ¿no? Uh-huh. Maravilloso, no me digas.
Sí, sí, sí.
Ese presupuesto, vamos, como estamos haciendo la radiografía al enfermo, cuando lo aprueban, viene una orden judicial.
Que lo declara nulo.
Que lo declara nulo. Sí, sí. Con lo cual tampoco tiene el instrumento.
Por un defecto de forma.
Y de 2000, por un defecto de forma. Se puso la chaqueta al revés, por ejemplo.
Es que no convocaron...
A uno de los concejales.
No, sí, es correcto. Si está bien, si no lo convocaron, tenía derecho a estar ese concejal. Vale. Pero vamos, que estamos hablando de eso. Y se queda de 2018 con su primer presupuesto sin presupuesto. No hay presupuesto en 2024, no. Anulado. 2025
tampoco,
no hay presupuesto.
Ni lo hicieron.
Entonces seguimos de 2018 sin presupuesto. Estamos haciendo la radiografía del enfermo. Y si hay un presupuesto, se come el 90+% de todo para levantar la persiana. Si lo hubiera.
Eso sin incluir que hay que pagar a los proveedores.
Bien. Por ejemplo, la deuda. ¿Cuánto habrá pagado a proveedores Garrucha en el último tiempo, en los últimos 8 o 9 años?
Pues ha
pagado. Así que se sepa o que haya precisado de ayudas. Que quizás mejor antes. ¿Qué déficit puede tener Garrucha todos los meses? Estamos hablando de una cantidad importante.
De 80 a 90 mil euros al mes.
Bien. Cuando acaba el año, ¿cuánto es eso?
6,7 millones. Bueno, la deuda actual, ¿no?
La deuda en conjunto de todo. Sí. ¿Al año le suma cuánto?
Más de un millón de euros al año.
Bien. ¿Cuánto debe también de lo del agua? Porque para sacar dinero... Para sacar dinero, no por otra razón. A ver, no somos tontos. Podrán contarnos lo que quieran. Y el que toma una decisión la quiere justificar. Y está en su derecho de justificarla, pero no está en su derecho de joder a un pueblo. El pueblo estaba bien en Galasa, no necesitaba salirse. Pero lo que sí necesitaba era dinero. Y no podía tenerse, no se podía quedar en Galasa y tener dinero. Así que prefirió salirse de Galasa y obtener dinero. Dinero privatizando el agua. Y agarra 4 millones, lo que le iban a dar en 25 años. Dice, dámelo todo de golpe que estoy...
A Pampedí.
Que estoy aquí en el Sáhara, coño, que necesito beberme la cantimplora entera. Y la cogió y se la bebió a borbotones. Empezó a caer agua por las comisuras que no entraban en el cuerpo. Y también eso produce un efecto contrario cuando te dan tanta agua de golpe. 4 millones que eran en 25 años por el agua, ¿se funden? ¿En qué? Todavía no se tiene claro.
No, está además en el juzgado.
Está en el juzgado a ver qué se hizo.
¿En qué cuatro millones? Ese dinero.
Ya sabemos que no se lo llevó la alcaldesa ni nadie. Nadie se lleva ese dinero. No, no. Pero ¿qué administra? ¿Qué?
Pero se empleó en lo que la ley dice que se debía emplear, claro. Que era en construir infraestructuras relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento del agua.
Pongamos un ejemplo. ¿Qué es lo que necesita un pueblo esencialmente? Necesita tuberías y depósitos. ¿Y
depósito?
Bien. Las tuberías. Dice Aqualia que la había mejorado un tanto por ciento, pero yo creo que eso es una empresa que quiere sacar un poco de pecho después de un año. Como diciendo, Galasa no sabe hacer las cosas y nosotros en un año aquí hemos rebajado en 15 o un 20% las pérdidas. Sin hacer, dice, con solo 100.000 euros, me parece que fue el titular aquel, ¿no? Con solo 100.000 euros hemos rebajado. Coño, si fuera así, o todos los demás son muy tontos, o vosotros tenéis una máquina especial, que no la tiene nadie. O sea que no creo que fuera. Pero si hay un corte de agua en este momento, como ocurrió con el apagón, sabemos las consecuencias.
Sí, que tienen que ir a llamar a la puerta de Vera.
Para que les dé agua.
Para que les dé agua.
Garrucha no tiene ni siquiera una mínima cantimplora que
no aguantaba ni medio día.
Que
tres horas.
Que le dé un depósito, un respiro. para poder aguantar las 24 o 48 horas que tienen todos los pueblos hasta que se normaliza de nuevo. Garrucha lo tiene. Garrucha, conforme entra, sale. Es como si no hubiera estómago, es un tubo. No hace ni la digestión. Cuando entra, sale. Eso es lo que tiene Garrucha. Entonces, los 4 millones del agua, que es por lo que estamos hablando esto, ustedes se lo van a olvidar cuando lleguemos al final, porque esto es mucha tela. Pero conforme vayamos contando, ustedes vamos sumando la medida que puedan. Los 4 millones que dieron del agua, una cosa que podían haber hecho es el depósito, ¿no? Uh-huh. Esencial para tener agua, ¿no? No se sabe, ahí no, ahí desde luego invertido no está.
No, no.
Y está pendiente de que la justicia diga. Bien, 4 millones que recibe por el agua, y no se sabe muy bien. Pero recibe también 3 millones largos por la por deuda. Esto de refinanciación.
Sí, solicitó un préstamo al gobierno de España para que
para refinanciar la deuda.
Sí. Con Montoro, me parece que era, ¿no?
No, ha sido reciente, fue el año pasado.
Javi, fue eso el
aquello. Eso había otro anterior.
Ah, bueno, pues contemos los dos, porque sí. Entonces llega por el tema Montoro.
3.200.000 euros.
Para pagar a proveedores.
El de Montoro fue en 2013.
No, pero ellos lo reciben.
Posteriores, sería en 2016, 18.
Mari Carmen. María Antonia no estaba en 2012.
Fue con el cookie. Fue un préstamo de.
En 2015.
He hecho la matización porque la ha mencionado a Montoro y entonces digo que el de Montoro fue en
2015 con Maritoñi. 2016, 2017, 2018, no me digan la fecha, recibe 3 millones y pico para pagar a proveedores. ¿Cierto, verdad, verdadera o no?
Sí.
Entonces no nos vayamos a 2000 nada. Vale. Y ahora dices que ha recibido otro. ¿Cuánto?
Ahora tiene otros 3 millones aproximadamente.
Bien. Luego tiene una púa
de 6 millones y medio.
Reconocida. ¿Cuánto tiene a proveedores apalancados otra vez desde que puso el contador a cero o casi a cero y como no paga porque tiene un déficit mensual de 80 o 90 mil euros? Eso es que no paga. ¿Cuánto? Entonces tenemos ese tema por un lado. Y luego el agua, el precio del agua, la diferencia, porque claro, cuando entra Aqualia dice que el precio real del agua no es el que Galasal tiene, que ellos para dar servicio necesitan subirlo a 90 céntimos o lo que sea. Y el ayuntamiento le dice que no se preocupe, que ponga el precio que tenga que poner, que ellos pagarán la diferencia.
No,
ellos
no, son ojo, los, que, no, los no, que continuaba, que no subiera el agua, que la mantuviera cobrando, no llegaba a los 60 céntimos.
Pues es lo que estoy diciendo.
Sí, pero
que la diferencia entre no modificar la tarifa y lo que costaba el agua
lo pagaba el ayuntamiento.
Lo iba a pagar el ayuntamiento. Porque iban a servir agua a 60 céntimos que le costaba a Garrucha 90. Más o menos.
Un euro.
Un euro. Y esa diferencia, para que los ciudadanos dieran, hemos tomado una buena decisión yéndonos de Galasa y no comprobaran al día siguiente que le habían pegado un subidón en el agua y que ya no era tan buena decisión y que el ayuntamiento se había quedado con 4 millones y no sabían tampoco dónde estaba y no habían arreglado ni tampoco el depósito y seguían debiéndole a proveedores un montón, le dicen, no me suba el agua, que yo, ayuntamiento, te voy a pagar la diferencia. Aqualia, te voy a pagar la diferencia. ¿Cuánto lleva sumado eso a lo largo del tiempo a base de 30 o 40 céntimos por metro cúbico servido? Es una locura, ¿eh?
Párate.
Eso es una locura. Es como si vas al supermercado y te dicen que la carne, todo lo que suba de 30 céntimos el kilo, te lo va a pagar el ayuntamiento. O con un acuerdo con el Mercadona, en el que tú no te enteras, tú siempre vas y pagas 30 céntimos. Pero es que es una locura, ¿eh? Seguimos. Plantilla.
No, espere. Con el agua. Hay que añadir algo más con lo del agua. Porque la justicia ha anulado en la adjudicación.
Por favor, es buenísimo, claro. Sí, muy bien.
Anulado la adjudicación del contrato del agua.
Sí.
¿Qué significa eso?
Cuarta vez que lo anula.
Sí.
Tres antes y una vez, o es tercera esta, no sé. Cuando ya estaba todo un año funcionando, ahora resulta que y cobraron los 4 millones y gastado, ahora ese contrato no vale.
Claro, y ahora, ¿qué hacen? Habría que devolverle a Aqualia los 4 millones más las inversiones que ha realizado el lucro cesante por los 25 años.
Millones.
De esto, o sea, un auténtico disparate.
Si les parece poco, todavía seguimos. Porque esta es la realidad. Es una tragedia. Garrucha no sé si es consciente de la tragedia, de hasta qué punto ha participado o no ha participado cada ciudadano en esta tragedia de Garrucha. Porque esto no es, esto es un caso que le estamos dedicando el tiempo este, no porque sea un, no porque los periodistas nos guste dar malas noticias, y somos muy buenos dando las malas noticias de las últimas 24 horas. Y las buenas noticias no nos interesan porque esas no venden. Y si alguna tal, no. Y siempre el cambio climático, todo lo que venga de desastre y tal, nos encantan. Esto le estamos, creo que razonando objetivamente. Ojalá tuviéramos otro tipo de cosas, pues sabemos las cosas que tiene buena Garrucha, pero no se usan, no se han usado. Vale. Tienen que volver a la situación inicial del contrato, con lo cual todo lo que se han gastado y han recibido, eso hay que poner otra vez el contado a cero. ¿Dónde saca ahora dinero Garrucha para pagar eso? Si no tiene ni para hacer el cruce de la Simona. Si no tiene, no tiene para qué.
Ni para limpiar las calles.
No tiene ni para limpiar las calles. Si van por las calles de Garrucha, verán que el césped, que los jardines, no están cuidados. El otro día decía uno cuánto crece una mala planta de estas,
una mala hierba.
Mala hierba, eso. ¿Cuánto crece al mes? Y no sé cuánto puede crecer una mala hierba al mes. ¿Cuánto puede crecer una mala hierba al mes? Pues que esté regada, yo qué sé. ¿Medio centímetro es mucho o cuánto? Pues allí hay más o menos medio centímetro. No sé, qué no sé.
Las malas hierbas crecen más rápido que las buenas. Sí,
pero
sí.
Es que allí hay de 70 centímetros. ¿Cuánto tiempo llevan sin cortar ese? Hay cogollitos de 70 centímetros más largos. ¿Cuánto tiempo llevan sin tener dispuesta para ser? ¿A qué se dedica Garrucha? ¿A la minería? ¿A la extracción de oro? ¿Al negocio bursátil? ¿Es el centro de... ¿Es Silicon Valley?
No.
No, se dedica al turismo y a los servicios. Bien. ¿Qué necesita Silicon Valley? Las mejores conexiones del mundo.
Totalmente.
Para estar conectado. ¿Qué necesita un sitio turístico?
Conexiones también.
Está guapísimo. Para que te vean guapo siempre. ¿No? Guapo. Te vean guapo. ¿Está guapa Garrucha? Y mira qué bonita, ¿eh? Mira que da gusto pasear. Está guapa Garrucha. En el detalle. En la foto grande. No se ven los detalles. Amplía. Están todos los días los vecinos sacando esto. De limpieza, falta de limpieza. ¿Cuánta gente hay limpiando? ¿Veintitantos?
Contratada para limpiar. ¿Qué otra cosa?
Contratadas para veintitantos. Ahora parece que están todos trabajando. ¿Cuántos han estado de baja? De golpe. Cuando llegó la Navidad. Cuando llegan las fiestas, cuando tienen otras cosas que hacer, cuando llega el verano, cuando llega el verano que se van a trabajar y dejan el ayuntamiento y se ponen de baja, que solo cuentan en el ayuntamiento, ¿cuántos? Pues eso no ocurre en un sitio serio. ¿Cuántos?
13 personas, por ejemplo, este verano pasado.
De 20 y tantos, 13. ¿Esto es normal? Entonces, vamos a la plantilla. ¿Qué plantilla tiene el ayuntamiento? ¿Tiene una plantilla amiga o enemiga? Y ojo, que habrá trabajadores... Hombre... Todos conocemos a algún trabajador bueno en Garrucha, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado ahí? Primero, por el tema de la estabilización de empleo.
El sistema de contratación, empezar por el sistema de contratación, que era por afinidad con el ayuntamiento.
Eso es lo que dijo...
Uno
de los contratados. Yo estoy contratado, se lo dijo a la Guardia Civil, sí. Con toda naturalidad. Es decir, yo mataba a este porque ha cogido un ladrillo de los que yo tenía aquí para hacer mi casa. Y lo cuenta normalmente a la Guardia Civil porque ese hombre merece morir por haberme cogido un ladrillo. No es consciente que no merece el mal. Este no es consciente que no merece trabajar en el ayuntamiento por ser afín. Pero ser afín. Por ser afín. Por ser afín. Pero no es consciente. Por eso se lo dice a la Guardia Civil como un elemento definitivo para que la Guardia Civil guarde los papeles y se vaya. Bueno, y sí, coja sí. La moto y se vaya. Y ah, si por sí, eso...
Es afín con bueno, el ayuntamiento.
Lo he dicho antes, hostia. Me voy a ahorrar el viaje. No, el tío lo dijo con toda naturalidad. Así y ahí está apuntado en el atestado de la Guardia Civil, en el informe. Cañizo dice que es contratado por el evento por afinidad. Por afinidad con el
estudio Serafín.
Buenísimo. ¿Cuánta gente es amiga del ayuntamiento? ¿Cuánta plantilla hay amiga del ayuntamiento? Bueno, pues uno de los casos, uno de los de los hechos que ha llevado a la ruptura de este gobierno es que se modificaban las nóminas a gusto del trabajador. Es decir, no a través de un procedimiento, ojo, que estamos hablando además de dinero público, no de una empresa privada que hace lo que quiere el jefe y se la juega él, no, de un ayuntamiento, con un conjunto de trabajadores de primer nivel, de los que están en la parte alta de sí, participando y también modificando sus propias nóminas, sin contar con el alcalde, sin contar con nadie. Es decir, que dentro del ayuntamiento, después de todo lo que estamos contando del agua, el desastre, es que dentro está fatal el asunto.
Alguno, ya está denunciado, algunos parece ser que se habrían auto-otorgado algunos adelantos sobre nómina y sobre paga extra
que
no han devuelto, según consta la denuncia.
Tengo que irme, yo qué sé, necesito pasta. Ah, toma, un adelanto. Pero ya nadie lo reclama. Y como ya no se lo reclaman, pues el otro...
¿Para qué lo voy a devolver?
¿Quién es el dinero público? ¿A quién le estoy perjudicando? Además me lo merezco.
Hombre, claro.
Tantas horas que he echado yo aquí. No me digan que no tiene unos razones suficientes, cuando uno tiene una posición así de ventaja para decir me la merezco. Pues no hay trabajo llenar ni nada. Pues menudo desvelos me ha creado a mí esto, sin pagármelos nunca. Pues esta me la quedo. Me la quedo de buena ley, porque me lo merezco, porque lícitamente, legalmente no, pero lícitamente esto es mío, hombre. Y ya está bien que se hiciera justicia divina conmigo. Y no lo devuelve. Pero hay alguien que se lo va a pedir. ¿Hay un custodio? ¿Hay un ángel custodio? Pues no existe tampoco. Hay una plantilla que dice el alcalde, tengo que, para escribir a mi mujer, un ejemplo... Oye, que voy a comer a las 4, pone el codo por en medio para que no lo vea el funcionario de al lado, porque se lo va a contar al PSOE. El alcalde acaba de escribirle a su mujer que va a comer, ¿no? El alcalde acaba de entrar perico para hablar con el alcalde hasta 10 minutos, creemos que ha hablado. Hay una filtración continua. Eso es lo que cuenta el alcalde y el equipo de gobierno. Yo no. Y que han tenido que tomar medidas de cambiar a gente de despacho y cosas de este tipo. Una plantilla que eran poco y parió la abuela. No tenía cojones a mantener el equilibrio económico y resulta que se casca una estabilización de empleo de 60 y tantos, que algunos sí que lo merecían, llevan tanto tiempo, y otros por afinidad, así en la última época. Ya ahí han entrado 20 y tantos, 30. 30 sueldos en un ayuntamiento en bancarrota que tiene entre 80 90 mil pavos, que ahora con esto de la estabilización veremos, a ver, 80 90 mil pavos todos los meses de pérdidas. ¿Cuántos serían 30 sueldos? Ojo de buen cubero, 30 sueldos a una media 20 y tantos, 30 mil euros. Sí. 30 por...
Poca, 25.
¿Por 10? 25. 30 por 10.
30.000, vamos, 30 sueldos serían 30.000 por 25... Serían 300, pues estamos hablando de casi 1 millón de euros.
Bien. ¿Qué es lo que ha dicho Álvaro Ramos todo el tiempo? 1 millón de euros. Dice, nos hemos metido encima 1 millón de pavos, que no tenemos ni para levantarnos, que no podemos sostener nada y nos acabamos de echar encima 1 millón de euros. Porque el dinero público, ¿de quién es? ¿A quién le duele? ¿Quién pide el dinero al que se ha llevado el dinero de adelanto municipal? ¿Quién se preocupa de la salud de ese enfermo que es el ayuntamiento, que no es hijo de nadie y es hijo de todos? ¿Quién? ¿Qué tenemos más? Gestión de ingresos. ¿Quién gestiona ingresos? ¿Quién busca, como en cualquier empresa, no a través de meterte mano y sacarte, que al final, bueno, son impuestos, pero quién busca sacar IBIS, por ejemplo, que no se cobran, catastros que desconciertan porque no se coordinan con la realidad urbanística, porque no están catastradas viviendas y no pagan IBIS pero reciben servicios? ¿Quién se encarga de ponerle al puerto, hombre, un día en serio y decir, oye, ya está bien que Garrucha te ha dado toda la vida y te ha... Empieza a pagar un poquito de impuesto a Garrucha, alguna cosa, ¿eh? Empieza a compensar, porque hasta aquellas cosas que has querido compensarle le has engañado. pero has engañado vilmente. Es que no nos has hecho nada nunca de lo que has prometido que ibas a hacer. Ni un recinto ferial, ni una playa en Mojácar, en la parte de Poniente. ¿Qué más había allí? Ni una estación de autobuses. Es que no han hecho nada, nada de nada. Pues presentar a la EPA, decir, oye, a la APA, oye, la pública de puerto, oye, ¿algo me pagas o qué? O me cago en la puta ya, ¿eh? Porque cuando no eran del mismo ayuntamiento, del mismo partido, quien estaba al frente de la APA y quien estaba en el ayuntamiento, no nos dejaban ni usar la explanada del puerto para las celebraciones públicas. ¿Qué son? Entonces, ¿quién busca ingresos para el ayuntamiento para equilibrar? No busca nadie. Fíjense ustedes todo lo que le vamos poniendo encima. La Cámara de Cuentas está estudiando las cuentas municipales desde el año 2018. Ya adelanto que habla de al menos 8 millones de pavos que se han pagado sin ningún tipo de procedimiento. O sea, dame eso y te lo pago. ¿Y el procedimiento administrativo dónde está? La contratación. No existe. El alcalde puso un papel, no pago nada, sin no sé qué. Se quiso poner serio, pero al cabo del tiempo se ha dado cuenta, o no ha podido seguramente resistir las presiones de fuera, decir, páganos, 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 porque necesitan. Pero es que un ayuntamiento, para gastar un presupuesto, para gastar cualquier cosa, no es tanto tener el dinero, sino al mismo tiempo tener la capacidad de gestionarlo. Y gestionarlo es que tienes que tramitar todo ese tipo de cosas. Hay procedimientos que necesariamente o lo haces o estás incurriendo en un delito o en faltas muy graves, porque la gente tiene que estar muy claro a qué se dedica cada euro. Bueno, pues yo no sé, la problemática de la plantilla muy politizada, descontrol dentro de la plantilla, el exceso de gasto, no se gestionan nuevos ingresos, el IBI que no está actualizado, el catastro, el desorden, las conexiones irregulares y el servicio público administrativamente sin presupuesto desde 2018, ausencia de inversión, no hay proyectos, y la Cámara de Cuentas, el problema con el agua y lo que han cobrado y lo que tienen que devolver ahora, etcétera. Y ahora, entonces, y en ese follón, las disputas políticas no se tragan. No se llevan bien. Y ahora va y se rompe el equipo de gobierno. Y se rompe el equipo de gobierno porque dicen que no se persigue nada de los objetivos que se habían propuesto. Estabilizar el gasto. ¿Cuántas cosas más? Venían por aquí a perseguir la corrupción, etcétera, etcétera. Y ahora encuentras a un alcalde que el Partido Popular le ha dicho, clac, aquí cortamos nuestro vínculo. Tú te has presentado por nosotros, pero ya no nos representas. Ya no nos representas. Aún no se lo ha dicho. Lo que le ha dicho exactamente el Partido Popular. Anda, me deja la nota. Me deja la nota allí. Bueno, lo que dice es que si no cumple el pacto de pasarle el acuerdo a Álvaro, se lo dice en el último. Tomarán las medidas. Bueno, no lo encuentro en este texto, pero dice, se tomarán medidas contra el alcalde, sancionadoras.
Así mismo, desde la dirección provincial advierten que si el primer edil no cumple con lo pactado, el Partido Popular de Almería se verá obligado a tomar medidas sancionadoras contra Pedro Zamora.
Me acuerdo, medidas sancionadoras.
Y dice, y subraya, no se puede exigir lealtad a los demás cuando uno mismo no respeta los compromisos adquiridos.
Ahora, ¿qué gobierno hay? Habría un mal gobierno, pero había un gobierno. ¿Y ahora qué gobierno hay? Un gobierno en minoría. Y luego un desastre, porque la propia Garrucha con la gente tiene a un concejal dentro y a otro fuera. Aunque los dos están de acuerdo en que eso no puede seguir, pero uno se puede ir y el otro no se puede ir. No se puede ir, y lo entendemos todos, no se puede ir. Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? El alcalde ha dicho una cosa, dice, yo estoy dispuesto a dejar la alcaldía y normalizar esto en la medida que se pueda, pero yo tengo que tener garantía de que esto, cuando llegue a una votación, no acabe María Antonia siendo alcaldesa, porque si hay un 6 contra 6, ¿Cuántos serían? 7 contra 8 contra 8, ¿no? Creo que son 8 contra 8. Sí, son 5 de, sí, 5 del PP, 2 de Garrucha para la Gente, sí, y el de Vox, 8. 8.
Y los otros son 7.
Y los otros son 7. Sería un 7 contra 7.
Claro. Y el
que más votos tiene, manda, que es PSOE, se acabaría llevando. Entonces dice, si me dan garantía. Vamos a ver esto cómo transcurre, pero él espera que el alcalde, el presidente del Partido Popular, que es el que ha tomado la decisión sobre esto, le atienda, pero yo ya le adelanto que de momento no van a atender a nadie. El Partido Popular, lo que tenía que hablar con Pedro, ya lo ha hablado en noviembre y en diciembre, largamente, largamente, y en tiempos anteriores. Y quiere, ojo, cómo se ponen las cosas, se entiende mejor con Álvaro Ramos, comunista, de Garrucha para la Gente, que con su propio alcalde en este momento. Y le están diciendo, a la vista de todo lo que ha ocurrido desde el 28 de mayo, o el 29, o el 7 de junio, que fue cuando tomaste posesión, no sé si fue el 7 o el 15 de junio de 2023, que tomaste posesión, hasta hoy, lo único que hemos visto es que no se ha avanzado nada, y ahora le llega el turno a otro. Y eres nuestro, pero lo que viene, que te hace partícipe o te señala como partícipe en muchas irregularidades, no nos interesa. Así que deja la alcaldía y pasa. Y por eso pasa el asunto ahora mismo. Y ahora, si son ustedes capaces, porque yo no, de recordar todo lo que hemos contado y lo que no hemos contado porque se nos ha olvidado, díganme si hay una situación de un enfermo, estableciendo un paralelismo, ayuntamiento enfermo, un enfermo igual en la comarca. O lo ha habido, no digo que lo haya, que lo ha habido. Sin ingresos, con deudas, no se paga un proveedor. También ha recibido dinero para proveedores periódicamente y siempre tienen una deuda y perdiendo todos los meses dinero y la plantilla cabreada y los de la UGT cabreados y pidiendo más cosas. Y es que es un desastre. Y políticamente matados, dígame, ¿a dónde? El pueblo feo, feo porque lo están afeando, lo manchan. ¿Dónde vamos? Esa es la situación, señores. Créanme que me gustaría hablar de otra forma. Pero tú tienes que ser consciente, y digo tú ya, tú, Garrucha o tal. A mí me parece que es esencial ser consciente uno de lo que tiene para darle la vuelta a la situación. Porque irreversible no es. Pero sí lo es si no hay voluntad. O sea, va a seguir así siempre. Ha tenido mala suerte con sus políticos. ¿Y la gente tiene la culpa por votarlo? Es que los políticos también tienen la responsabilidad de poner a los mejores para que sean votados. ¿Y qué pasó en Garrucha? Pues si lo sabe el propio Pedro, un acuerdo de última hora, porque no tenían candidato. Y el hombre hizo su papel. Y lo hizo bien. Y él está orgulloso, y está bien que esté orgulloso Pedro. ¿Pero qué ha pasado después? La gente se quedó. Cuando hablas con la gente y te dice lo primero, buenos sueldos sí que se pusieron. Hostia, es que coño, se pusieron unos sueldos acojonantes de gran concejal, lo que cobran los grandes concejales, y dices...
Y decían ellos, júzguenos
por lo que hagamos, sí, no por lo que hagamos.
Exactamente, no por lo que cobramos. Pues tendría que estar devolviendo perras, ¿no?
Es que eso es lo que dice todo el mundo, desde que el mundo es mundo. Y cuando uno ya lleva 40 y tantos años aquí en un micrófono, ha oído eso 1000 veces. Y siempre sabes que acabarás siendo un deudor del ayuntamiento. En tanto, deudor moral, porque no te vas a ganar, ya lo sé. Te has puesto un sueldo gordo porque no tienes vergüenza. Porque si tuvieras vergüenza, te pones un sueldo decente, tranquilo, pequeño, y dices, oye, conforme yo vea, me lo iré subiendo. No, no. Primero, la credibilidad, como soy el que decido, me la otorgo yo. Porque soy muy bueno y me pongo un gran sueldo. Y si no cumplo, nadie me va a pedir. No, no. Ponte un sueldo de 25.000 euros en vez de 50 y tantos mil, y poco a poco, cuando tú veas que sí, eso es tener vergüenza, coño. Pero no, aquí te tienes que callar siempre. Bueno, te pongo el sueldo y después ya me juzgáis por lo que... Pues ya te estamos juzgando. Coño, pues... venga, crucificarlo, pijo. Crucifícalo. O como tal, que decía.
Pues fíjense que venga, estamos fuera. Hablando, hemos presentado aquí, ¿no?, el aspecto de Garrucha hoy, y yo recuerdo cuando vine aquí a esta comarca que Garrucha era la perla de la comarca, cuando la regía Adolfo Pérez. recordado a Adolfo Pérez, ¿no? En fin.
Es que Garrucha con su pelo largo, una vez que tiene que salir un momento a la calle y no tenerla maltratada, pijo, para que salga la belleza de esa mujer, ya está, hostia, es que no tiene más. Y encima abrazada por la comarca, Garrucha nunca entrará en un proceso de crisis y luego es fácil administrarla. Los alcaldes no lo reconocen, pero en privado te dicen que quieren un pueblo como Garrucha para administrar, porque no van a decir que prefieren...
Un cueva de la Almanzora con 30 y tantos municipios, casi.
Pero bueno, no te van a decir que prefieren Garrucha al suyo. Pues, joder, si soy alcalde de mi pueblo, no voy a... Pero cuando tú no hay un micrófono y dices, un pueblo ideal para gobernar. Y, olvídate que eres alcalde, oh, Garrucha. Todos dicen Garrucha. Pues mira el pueblo ideal. En la puta ruina, la han hundido. Y eso, Garrucha, no sé si el conjunto mayoritario es consciente de en qué ha pasado para llegar a esta situación. Créanme que nosotros creemos que sí lo sabemos. Y pasa todo por ganar elecciones a costa de lo que sea. Ahí podemos desarrollarlo. A partir de ahí se desarrolla todo. No me importa el coste, pero yo tengo que ganar las elecciones.
¿Recuerdas las últimas palabras de Cookie? Aquí fue alcalde precisamente de Garrucha y hablaba de una situación bastante crítica en este municipio, estando gobernando su partido, que es el Partido Popular.
El Cookie, mira, tengo por aquí algunos cortes, pero no sé si es de sanción, que no es sanción, tengo un armado de acuerdo, Acualia, Ayuntamiento, ruina absoluta, trabajo. Mira, por ejemplo, mira, aquí tenemos un corte del Cookie.
Pero Garrucha es que va para atrás, no que va para adelante, que va para atrás.
Ruina absoluta.
Sí, económicamente sí, la empresa estaría en bancarrota hace ya...
Sí. Como vaya usted a hacerle un trabajo al ayuntamiento, no lo cobra.
No.
Lo sabe usted, ¿no?
Sí, perfectamente.
Perfectamente. El antiguo alcalde del Partido Popular.
Vamos a ponerlo otra vez. Ruina absoluta, dice Juan Francisco Fernández. El paso, que no va. Juan, venga, hombre.
Pero Garrucha es que va para atrás, no que va para adelante, que va para atrás.
Ruina absoluta.
Sí, económicamente sí, la empresa estaría en bancarrota hace ya... Sí.
Como vaya usted a hacerle un trabajo al ayuntamiento, no lo cobra.
No.
Lo sabe usted, ¿no?
Sí, perfectamente.
Perfectamente. Él y todo el mundo. ¿Y quién sobra, Cookie? ¿Quién sobra? Y
los que están ahí, si no pueden gobernar, que se vayan. ¿Quién sobra?
Si el problema es que se tendría que ir tanto. ¿Y quién viene si nadie
Álvaro,
quiere?
Álvaro, por ejemplo.
No tengo una relación ni grande ni pequeña con él.
¿Y Pedro? No. ¿Pedro se tendría que ir?
Volvemos a decir, es el candidato, es el alcalde y...
¿Pero se tendría que ir o no?
No, cuando llegue su momento, si...
Es un hombre capaz.
Sí, lo que pasa es que la situación no es sencilla.
¿Maritoñi se tendría que ir?
Sí.
Ay, no duda, eso es su... Y Cookie, parece que estamos hablando al este de... a una bola mágica o al oráculo de Delfos, parece el oráculo de Delfos. Cookie, ¿cuál es el origen de todos estos problemas?
¿Qué pasa en 2015?
Cuando usted se va,
¿qué ocurre?
Oráculo ya no está.
Ah, pues porque la política económica del ayuntamiento varía a través de generar puestos improductivos, que son puestos de trabajo.
Se llena de
trabajo. Se llena de escobas y recogedores, hablando en plata. Voy a decir luego el nombre, que no es menospreciar al trabajador, sino al jefe.
Se llena de
escobas y recogedores. Y eso no genera nada, no genera nada que gasto y baldío. Y ese problema lo encuentra ahora mismo el nuevo ayuntamiento, ahora después de... porque se genera una política de escoba y recogedor. De 24 o 25 trabajadores de baja psicológica o de bajas laborales que se pueden considerar en cierto modo ficticios, con responsabilidades médicas, políticas y personales, y nadie le pone que es lo que hablamos. Estoy hablando ya con demasiada claridad, pero creo que es lo correcto. Usted quiere colaborar al municipio, trabaje, ya que le dan trabajo, trabaje y cumple. Y usted que es político, exíjale a ese trabajador que trabaje y cumple. No estamos hablando que exploten a nadie, pero que sí que trabajen.
¿Por qué no trabajan?
Hombre, ¿no? El municipio se encuentra con X millones incrementándose la deuda, como hemos planteado antes con el tema del agua. La deuda va creciendo, cada vez hay menos gente trabajando, pero se va generando más deuda. Más gente en plantilla, pero menos gente trabajando en el día a día. en el día a día. Tú puedes tener 100 trabajadores y solamente trabajan 25. Los otros 75 los tienes cobrando y pagando, cotizando a la seguridad social. Eso genera un río de vacío. El pueblo pues está pues necesitado de todo.
¿Cómo hemos dado lugar a eso?
A partir del 2015, cuando se adopta que esa es la mejor política para coger, conseguir votos.
Es que no ha dado, es que no dice, no le sobra ni una coma al Cookie, ¿eh? No le sobra ni una coma. Ahora ya no le gusta la política, pero ya no está enfrascado, ya no tiene que defender necesariamente a nadie. Es proclive a su alcalde, a su preferencia, que es el Partido Popular, pero no le sobra ni una coma, ¿eh? Sí, que ponga nombre, pero quién ha hecho, quién no ha hecho, pero el diagnóstico ahí está. Y ahora que hemos hecho el diagnóstico a ese enfermo que hemos llevado con politraumatismo, que en un accidente y tal, y que hemos tenido que empezar, díganme ustedes por dónde empezamos. Si fuéramos médicos, si usted fuera médico, ¿por dónde empezaría? Nosotros no, somos periodistas, pero hemos hecho aquí un juego, ¿no? ¿Por dónde empezamos con este enfermo? ¿Cuál es la parte peor, la que le lleva directamente, o lo tocamos o se nos muere, ya no podemos hacer nada con...?
Este es uno de los casos paradigmáticos donde se podría aplicar la eutanasia legal. Bueno. Para que no sufra, ¿no? Por lo menos. Sedación.
Bueno.
Hombre, yo he dicho, si a mí siempre presenta un paciente así, digo muerte clínica. O sea, sigue teniendo constancia, pero no hay nada que hacer ya.
Que pase el siguiente. Llame a los familiares. Claro. Llame a los familiares. Llámela al pueblo de Garrucha a darle la buena la noticia. Una llamada a cada uno. ¿Sabes? Las alarmas estas que ya nos estamos acostumbrando por si... Y que suena el teléfono que parece que va a estallar. Oiga, señor, le comunicamos que tiene usted al ayuntamiento...
En estado crítico.
Está a punto de... Tiene muerte clínica el ayuntamiento. Y queremos comunicárselo a usted, señor Garruchero. Bueno, no sé cuánta gente habrá oído este programa, o lo va a oír, o si le ha parecido cansado, o si una radio está para esto y para más cosas, aparte de no dedicar tanto tiempo, pero a mí me parece que había que hablar de este tema. Llegado a este punto en el que se ha roto, esa es la noticia, ¿eh? Se ha roto el equipo de gobierno, esa es la noticia de estos días. Se ha quedado en minoría y el alcalde de momento las tiene tiesas con su partido, tan tiesas que el partido, en lugar de llamar a capítulo, como se hacen estas cosas en privado, ha sacado una nota de prensa y ha dicho: no te queremos ahí, y ojo que te vamos a sancionar. No te queremos en la alcaldía. Tenemos que cumplir el pacto, no te queremos en la alcaldía. Esperábamos cosas que se hubieran hecho y no se han hecho, pero es igual, eres un tío válido, queremos que estés aquí. Tú sumas, pero tiene que ser otro el alcalde. Y si no, tienes que marcharte. Te vamos a sancionar si no haces caso. Esto es un caso en el conjunto de todo lo que hemos dado, ¿eh? Atípico. Esto no ocurre en la comarca, por eso le estamos dedicando. Esto es un hecho que tampoco ocurre en la comarca de la Almanzora, ni ocurre en Almería, en ninguna parte. Este es un hecho francamente singular, y este es un hecho tan singular que gentes con larguísima trayectoria en la política, cuando conocen los detalles... Joder, yo es que no quiero ser exagerado, yo no... En todo caso, atenuaría si pudiera, ¿no? Nadie se ha encontrado, y yo el primero, aquí, en esta zona. Estamos hablando de una visión muy larga en el tiempo, de muchas décadas, ¿eh? Yo no he visto situaciones muy jodidas y gente mala y tal. Este desastre administrativo de Garrucha es único, no ha existido nunca. Y espero que no se vuelva a repetir. Pero primero espero que se solucione. Y no sé cómo se va a solucionar. Así que, bueno, vamos a cortar ya con esto. Porque nada, es que no lo he hecho. No es voluntario.
No es voluntario. Nos comeríamos hasta el programa de mañana.
Catina, se han preparado unas noticias buenísimas que las va a dar ahora mismo en titulares, si ustedes quieren oírlas. Ahí va.
Thank you.
El portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, ha abandonado el pacto de gobierno municipal ante la negativa del alcalde Pedro Zamora a cumplir el acuerdo de traspasarle la alcaldía el pasado 1 de enero. Zamora se queda en minoría, pero además su partido, el PEPA, el Partido Popular, le ha pedido cumplir el acuerdo de gobierno y entregar la alcaldía a Álvaro Ramos. Lo ha hecho el presidente del Partido Popular Provincial, Fernández Pacheco, que dice que los acuerdos están para cumplirse y la palabra dada a los vecinos de Garrucha debe respetarse. La promotora del hotel El Algarrobico deberá abonar el IBI de sus terrenos correspondientes al año 2023 al Ayuntamiento de Carboneras. Ha sido el juzgado de lo contencioso de Almería quien ha rechazado ese recurso presentado por Azata del Sol contra la liquidación del IBI, por lo que el fallo es firme y no cabe recurso ordinario. La defensa de Juan David en prisión provisional por la muerte del niño de Garrucha ha presentado una reconstrucción de los hechos para demostrar que su cliente no participó en la colocación del cadáver en la playa de Mojácar. Con esta cronología, la defensa busca apuntalar la calificación de homicidio imprudente por ignorancia supina y falta de asistencia médica. En Mojácar apareció el pasado viernes un cadáver en descomposición en un solar de la zona de una zona residencial de la playa de Mojácar, concretamente en Rambla de Campos. El hombre podría llevar muerto alrededor de un año en ese emplazamiento. Y en Pulpí ayer falleció también un corredor desplomado al cruzar la línea de meta en una carrera, en la carrera solidaria de la Geoda. Se trata de un conocido deportista local. Los médicos le atendieron y apuntan que la causa del fallecimiento, porque no pudieron hacer nada por salvar su vida, fue un infarto, aunque esto debe ser confirmado por la autopsia. Comienza el recorte al trasvase Tajo Segura. Los regantes de la comarca van a recibir este año 2 hectómetros cúbicos menos de los 8 que llegaban anualmente hasta ahora. El año que viene perderán 2 más. Y hasta Terreros va a llegar el agua de la desaladora de Águilas. Diputación va a construir un ramal desde la conexión hasta esta barriada pulpileña. Un presupuesto, un proyecto original que costaba 2 millones, con este nuevo ramal ascenderá a 2,5 millones de euros. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora ha criticado que el ayuntamiento haya comenzado el año sin presupuesto, con un gobierno con mayoría absoluta y una deuda de 20 millones. Censuran que tras 11 años de gobierno socialista continúen culpando a Caicedo de todos los males del municipio. Huerca Lovera inicia el año invirtiendo 3,3 millones para mejorar el acceso sur, remodelar la Plaza de Toros y también construir la nueva sede de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. Antas consigue 100.000 euros para consolidar el Cabezo María como destino turístico y cultural. Es uno de los 10 proyectos seleccionados por la Junta en la provincia de entre decenas de aspirantes.
Muy bien, es hora de marcharnos. Muchas gracias por la atención. Si quieren volver a oír este programa, lo tienen en actualidadalmanzora.com, donde también hay noticias. Ahí pueden volver a escuchar el informativo si es que les ha gustado una sintonía y lo quieren volver a oír. Y si no, pídanosla y se la mandamos. Total, que estamos encantados de tenerles por ahí. Les deseamos un feliz año. Les queremos mucho, en el sentido que se puede querer a alguien que no se conoce, pero que se sabe que está ahí y que te da algo. Te da algo sin pedirte nada, y nosotros intentamos también dar algo sin pedir nada, pero esta relación existe un amor que no se podría describir en términos de figura física, ¿no? Está elevado, está en otra dimensión. Les queremos mucho. Muchas gracias.
Wrong. Tell me why. Is it I'm in your scene? I know I'm
Peregrín. Patrocina las noticias en Radio Actualidad. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.